Qué bandoneón que estamos escuchando en La Máquina Tanguera aquí en Radio Nacional, y qué manera de cerrar esta semana, semana de mucho tango, de mucha movida como tenemos habitualmente, y nos gusta traer algún invitado que ya lo estás escuchando con una de sus obras, Retrato del Aire, que es el nombre del disco, nominado en esta 24ª entrega de los Grammy Latinos. Pablo Jaurena, que tiene muchísimo para contarnos, es bandoneonista, es arreglador, compositor, director, primer bandoneón concertino de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba. Si nombro todo no termino más, pero les cuento, director artístico de la Orquesta de Tango de Red de Escuelas de Música de Medellín, ¿sí?, de Córdoba, Colombia, República Argentina, y ahora con estos premios, integrante del trío MJC, que también tiene un montón de producciones sobre las que queremos preguntarle, director de La Típica Siriaco, Orquesta Escuela de Tango de Córdoba. Sí, así que hay tanto para conversar que mejor dejo el preámbulo y nos vamos al contacto con él. Bienvenido, Pablo Jaurena, a La Máquina Tanguera.
Hola, Natalí, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí presente y bueno, gracias por el llamado.
Qué alegría, ¿no? ¿Cómo estamos en esta previa, que faltan días nada más?
Bien, la verdad que bien, contentos y también ansioso, ¿no? En un punto con bastante expectativa y un poco preparando las cosas, ¿no? Me estresa que hay cosas que todavía no las tengo resueltas, como por ejemplo, ¿qué ropa me voy a poner?
Un coquito.
Así que voy a... Sí, no sé, no tengo ni idea. Entonces, mañana voy a ir a ver a un lugar acá, a ver si consigo algo, pero bueno. Nada, igual muy muy contento con la oportunidad de estar. Yo creo que es una bendición para mí estar nominado en estos premios. Es una cosa que no me la esperaba y bueno, lo tomo así como un regalo, como una también un reconocimiento al trabajo, ¿no? A este disco, que de algún modo es un disco bastante particular, sobre todo por su formato, ¿no? Un formato de un instrumento solo, de un bandoneón solo, que es un repertorio y un formato que no es muy usual, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, para este tipo de formato, para este tipo de disco, tener un espacio, una nominación en un premio de esta magnitud es una oportunidad espectacular para difundir el trabajo, para difundir el bandoneón también. O sea, lo veo incluso como una conquista más allá de mí, como que me toca en este momento estar, digamos, haciendo parte de esto, pero también lo tomo como una conquista del instrumento, ¿no? Y creo que tiene que ser algo que por ahí nos puede beneficiar a todos los colegas bandoneonistas, ¿no? Uh-huh. En la difusión de este repertorio, de este formato, de este instrumento. Así que, bueno, creo que es algo para celebrar por muchas razones, ¿no? Y no todas tienen que ver exclusivamente conmigo, sino con el tango, con el bandoneón en general.
Uh-huh. Imagino lo que habrá sido, y quiero que me cuentes cómo fue la idea de decir, bueno, este álbum va a ser solo, no quiero plagiar a Juárez, mi bandoneón y yo, ¿no? Habiendo sido solista, junto a orquestas muy reconocidas, habiendo trabajado en trío, en cuarteto, ¿por qué ahora dijiste, bueno, voy yo solo con el bandoneón? ¿Y cómo se arma un disco sabiendo que vas a estar vos solo con el instrumento, que calculo que le genera una demanda al no tener una orquesta atrás u otros músicos acompañando?
Sí, tal cual. El formato solista es un formato muy exigente. No tenés, digamos, en quién apoyarte, por así decirlo, para relajar un toque, ¿no? Es como uh-huh. que todo el tiempo tenés que estar ahí con la tensión muy, muy arriba. Pero de todos modos, yo creo... y esto medio que me di cuenta después de haberlo grabado, fue como un disco que se gestó, se fue como amasando solito durante años, ¿no? Mucho del repertorio que yo grabé lo vengo tocando hace mucho tiempo. Y entonces, de algún modo, creo que se fue gestando este disco muy adentro mío, muy en el ámbito privado, ¿no? De mi instrumento y yo, de mi bandoneón y yo, como decías vos. Porque bueno, el formato de bandoneón solo es un formato muy usual para todos los bandoneonistas en la instancia del estudio del instrumento, ¿no? Cuando uno está estudiando el instrumento, estudiando la técnica, formándote en el instrumento, se estudian muchos solos de bandoneón y entonces uno de algún modo, o por lo menos yo, fui acumulando cierto repertorio, cierta música. Debo reconocer también que es un formato que me gusta mucho, que lo disfruto mucho de tocarlo, de estudiarlo y de investigarlo, de conocerlo, ¿no? Tengo cientos de partituras, cientos de grabaciones en este formato, que bueno, porque me apasiona entender el instrumento desde la perspectiva de diferentes músicos que escriben o componen, que arreglan o componen para este tema, para este formato, digo, del bandoneón solo. Entonces, siempre me interesé, siempre fui tocando, estudiando, y hay un hecho particular, digamos, en los últimos años que fue un poquito un detonante de esto, que fue un viaje que hice por China en el 2016, si no me equivoco, y ahí estuve haciendo conciertos de bandoneón solo. Hice como 10 conciertos en 10 ciudades y 10 universidades y conservatorios, y ahí para el programa de esos conciertos eché mano a este repertorio que de algún modo había, digamos, ido recopilando durante muchos años, y también compuse otras músicas y arreglé otras músicas, y bueno, medio como que el repertorio del disco se fue gestando un poquito solo y fue madurando, y cuando quise acordar, ya estaba, estaba listo, ¿no? Lo lindo es que, digamos, una vez cuando hace un disco con un grupo, bueno, uno dice, bueno, voy a hacer un disco en este formato. Bueno, voy a escribir la música, voy a buscar los músicos, lo voy a ensayar, después vamos a ir a grabarlo. Digamos, hay como una decisión, como involucra a otras personas, una decisión como quizás mucho más consciente, más, no sé, activa, por así decirlo. En el caso como era yo solo, fue así, como que casi sin querer fui acumulando el repertorio y cuando me quise acordar ya lo tenía. Entonces fue como algo así, como que más naturalmente se dio.
Ajá. Bueno, quiero preguntarte, porque uno de los grandes enigmas que tenemos y en cuanto a la selección de los repertorios, es algo que nos interesa mucho, es cómo se hace, y en particular en tu trabajo, para que tus propias obras, ¿no? Hablo de Retrato del Aire, que acabamos de escucharlo, Zambita Florecida, amalgame también, o uno escuche una continuidad en un disco donde no contrastan obras de diferentes tiempos, como hablar de Volver por una cabeza, la comparsita, y cómo se amalgama todo para que pareciera casi toda una misma obra, con Astor Piazzolla, por ejemplo, que también está presente en el disco. ¿Cómo todo parece una unidad viniendo de épocas y de estilos tan diferentes?
Bueno, antes que nada, gracias por lo que me está diciendo, porque la verdad que es medio uno de lo que busca cuando hace un disco, pensar en la unidad y el concepto del disco, es muy importante. Hoy en día quizás se ha perdido un poco eso quizás tiene que ver con la generación a la cual pertenezco, ¿no? Que soy de la generación de los años 80, entonces en ese tiempo muchas bandas de rock, qué sé yo, Pink Floyd, o no sé, o Nacionales, García, o Cerú, o Spinetta. Hay muchos discos conceptuales, ¿no? En donde se piensa el disco como una unidad, como una obra, y en donde tenés que escuchar el disco de punta a punta, y hay como una historia, hay como una dinámica ahí. Eso hoy en día se ha perdido quizás un poco en esta dinámica de lanzar primero un single, después otro, un EP. Yo no sé si la gente ya no sé si se siente escuchar el disco en el orden, ¿viste? Va salteando los temas, a veces. Las plataformas también te plantean playlists en donde te mezclan el orden de los temas, entonces que me lo digas es algo que para mí es importante, porque yo me puse a pensar, estuve horas pensando los temas y después pensando el orden en el cual los iba a poner. Es algo que se piensa y Y bueno, creo que es quizás la unidad que tiene el disco en su repertorio tiene que ver con esa variedad, ¿no? Creo que es esa variedad y esa cosa un poco ecléctica en el origen del repertorio le da una unidad de concepto, que la unidad de concepto tiene que ver con lo más relacionado a mi persona y a mi singularidad, a lo subjetivo mío, ¿no? Que es buscar un repertorio que para mí sea lo más significativo en lo personal. Cuando me propuse el repertorio, quise que hubiera composiciones mías, arreglos míos, y después arreglos y composiciones de todos los bandoneonistas que me marcaron, por alguna razón, y que hicieron parte de mi proceso, de mi camino, tanto sea cuando estaba empezando a estudiar el instrumento, como en la mitad del camino, o en años más recientes, arregladores que me marcaron, o no sé, por ejemplo, grabé un arreglo muy lindo de Raúl Garelo, del Tango Sur, de Troilo, y ese arreglo yo se lo escuché a Garelo en un concierto en Colombia, cuando lo invité a dirigir la orquesta de la Red de Escuelas de Música. Él estuvo dirigiendo allá para el centenario de Troilo, y tocó ese arreglo, y yo lo escuché y me encantó. Y después le dije, maestro, qué lindo ese arreglo, me gustaría tenerlo. Y un día me cayó con la partitura de regalo firmada por él,
qué divino.
El manuscrito. Entonces, claro, ese tipo de cosas, digamos, cuando pienso el bandoneón, que es algo tan íntimo para mí, tan conectado con la esencia a partir de la cual yo me relaciono con la música. Entonces, la primera pregunta que me hago, bueno, ¿cuáles músicas han hecho parte de mí en todo este proceso? ¿Cuáles son significativas? ¿Cuáles podrían dar un lindo color al disco? Pudiéramos pintar un retrato, digamos, un paisaje, una línea de tiempo, mirando de acá para atrás, de esos picos o puntos importantes en ese camino. Y con ese criterio fui eligiendo las obras, ¿no? Y se fueron mezclando y bueno, creo que de ahí un poco, en esa variedad está la unidad, porque es una variedad de concepto, pero es un concepto que tiene que ver conmigo, con mi cosa más interna y mi cosa más profunda. Y bueno, creo que de ahí tiene que ver un poco esto.
Recién decía, yo soy generación del 80 y este programa es escuchado por gente de todas las edades, ¿no? Imagínate, pero con muchos fanáticos de la década del 40 y de ahí en adelante, gente que iba a los bailes en los clubes, etcétera, etcétera. ¿Cómo es ser tan joven y tan veterano al mismo tiempo si tenemos en cuenta tu experiencia en la música?
Bueno, la verdad que no, solo vivo con naturalidad, qué sé yo. Uno trabajando en el tango en Argentina, todo el tiempo está en contacto con ese choque o ese encuentro generacional, ¿no? Que es las generaciones de quienes vivieron en la época de oro del tango o quienes agarraron la última parte de esa época, quienes todavía pudieron escuchar orquestas en vivo, pudieron ver a Troilo, escucharlo en la radio. Y bueno, y también músicos de mi generación, yo nací en el 81, tengo 42 años, bueno, nosotros crecimos a la luz del rock y bueno, en un contexto cultural en donde el tango en esa época estaba como muy en un parate, ¿no? No había tantas propuestas, se había quedado como relegado para una cosa quizás un poco que sí, era la música de los viejos, de los abuelos, y que era triste, y que era aburrido, y que las grabaciones suenan mal, y un montón de cosas, un montón de preconceptos que yo crecí con eso, lamentablemente, y también me costó un tiempo correr ese velo, sacarme ese antifaz y entender que el tango es una música increíble, que es inoxidable además, ¿viste? Que no resiste los pasos generacionales, porque cuando realmente te conectas, no importa si tenés 80 años o si tenés 20, 25, creo que es una música con una profundidad y con una calidad que puede con todo. Y creo que ahí está el secreto, ¿no? De que el tango sea tan permeable a tantas diferentes generaciones y diferentes culturas, ¿no? Porque también es escuchado, bailado y consumido en todo el mundo por gente de culturas tan diferentes y sin embargo conectan con el tango, ¿no? Hay algo en la esencia del tango que conecta, ¿no? Con la sensibilidad de la gente.
aun cuando quizás no hablan el idioma, no comprenden las letras, pero ya la misma tristeza de ese fuelle o la manera de ver bailar a esos bailarines genera, ¿no?, lo que mueve esa letra y todo lo que hay detrás.
Sí, totalmente, eso es mágico, ¿no? Gente que no tiene ni idea qué está diciendo la letra y sin embargo...
Se emociona igual.
Ojo que también hay muchos bailarines, muchos milongueros que se caen, digamos, tan rendidos a los pies del tango y se enamoran tan profundamente que muchos empiezan a estudiar español, traducen las letras, la verdad que son estudiosos muy, muy, muy importantes del tango, entonces creo que... Bueno, eso es uno de los milagros de esta música, ¿no? Que pueda realmente hacer eso, que permita romper las barreras culturales y trascender las fronteras.
Quiero saber cómo te enamoraste del bandoneón, porque sé que antes hubo un piano y antes hubo una batería, y sé que estuvieron Ernestina y Héctor marcando de alguna manera el camino.
Sí, bueno, sí, son mis abuelos. Bueno, mi abuela lamentablemente falleció antes de que yo me dedicara a la música. Sí la conocí, pero ella no me pudo ver dedicándome a la música. Entonces, pero ella era pianista y yo heredé de algún modo ese instrumento, el cual estudié y me recibí en la universidad. Heredé también un montón de partituras de ella, o sea que creo que indirectamente ella también me dio un soporte, ¿no?, en mi época de formación y bueno, está esa presencia todo el tiempo. Su marido, que mi abuelo Héctor, fue también muy importante desde el principio, en donde yo me empecé a dedicar a la música tocando la batería, que en realidad no me dedicaba a la música, o sea, yo tocaba la batería, o sea, era un adolescente que le gustaba el rock y tenía una banda con mi hermano y unos amigos y bueno, y nadie en mi familia me quería dar alojamiento con esa batería, por razones obvias, ¿no? Yo ahora a mis hijos no sé si les pondría una batería para que toquen en mi casa, o no sé, los metería en una cápsula, ¿no?, acústica, porque es un instrumento realmente muy muy invasivo, ¿no?
Sí, no es muy amistoso con los vecinos tampoco.
No, la verdad que no. Y bueno, sin embargo, mi abuelo, en sus casi 80 años, en esa época, él era viudo y tenía una casa muy grande, vacía, y... Entonces me dice, no, bueno, yo, agarrate la pieza ahí que era de tu tío, agarrala y armate ahí la batería. Así que él me dio ese espacio y permitió que yo me metiera más de cabeza en la música. Cuando empecé con el piano, él me dice, bueno, vamos a afinar el piano de la abuela para que vos lo empieces a tocar. Y bueno,
un fenómeno.
Me pagó el afinador. Y después cuando se me dio por el bandoneón, que bueno, fue una cosa, medio un amor a primera vista... No a primera vista, digamos, yo venía con el tango, mi abuelo me decía, che, tenés que escuchar tango, prestar atención, que es una música que está buena, y yo tenía como ese antifaz del que hablaba recién, de un poco de las personas jóvenes de mi generación, que bueno, que veíamos con cierto prejuicio el tango, pero bueno, cuando me pude por fin sacar ese velo, esa cortina que me tapaba y no me dejaba ver el valor realmente del tango, ahí fue instantáneo el enamoramiento con el bandoneón. Y bueno, cuando apareció una vez uno en un aviso clasificado, mi abuelo, ahí se me despertó el interés y bueno, después él me dice, bueno, yo te voy a prestar el dinero para que te compres.
¡Qué lindo!
Y bueno, le devolví, no sé, en esa época eran 1.200 pesos que me había prestado, le devolví creo que 200 pesos y nosotros no se lo devolví nunca porque yo no laburaba, ¿viste? No tenía cómo devolvérselo. Y bueno, fue como un regalo, ¿no? Fue un préstamo, un regalo... encubierto en un préstamo, quizás un poco para no enrostrarme esa generosidad que era tan tan típica de él, ¿no?
Bien, pero ¿no te parece que en parte se lo devolviste cuando compusiste el Vasquito?
Sí, totalmente, en parte, bien lo dijiste, porque creo que yo siempre me voy a sentir en deuda con eso, pero bueno, todo el tiempo trato de rendir este homenaje a él y bueno, de ser digno de este destino de músico y con este instrumento, y bueno, de hecho el disco se lo dediqué a él, y bueno, nada, está siempre presente, bueno, son esas ausencias que son presencias, ¿no?
Tu carrera es muy vasta y hablábamos de los diferentes formatos, ¿no? Bueno, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Como solista, en un trío, en un cuarteto, como parte de una orquesta? como director, como arreglador, son tantas las funciones que ejerces que calculo que en algún punto debe ser incluso hasta difícil dirigir habiendo estado del otro lado del mostrador.
Sí, bueno, te respondo lo último. A veces es difícil, pero a veces habiendo estado del otro lado también es fácil, porque uno sabe lo que está pensando el músico y sabe lo que necesita, ¿no? Entonces, a veces uno ha pasado por la experiencia de tener malos directores o directores sin experiencia. Entonces, uno también, esa experiencia de haber estado en el atril siendo un dirigido, de algún modo es valiosa a la hora de dirigir, ¿no? A veces, no sé, yo no estoy seguro de que siempre pueda decodificar esa información de la manera correcta para pasárselo a los músicos, pero es lo que intento y es lo que espero, ¿no? Pero por otro lado, lo que me preguntás, yo creo que de algún modo esa cosa más polifacética que tengo tiene que ver con una pasión muy muy profunda, en donde me apasionan realmente todas esas actividades, y siento como que las necesito a todas, ¿no? Porque es como una especie de balance, no que las necesito diariamente, pero siento que si me dedicara solamente a una me cansaría, ¿no? Me aburriría. Entonces me da la posibilidad tanto la pedagogía o la escritura, no sé, tocar con orquestas, son todas experiencias muy diferentes que demandan algo muy diferente de uno a nivel interacción con los compañeros y a nivel interno y a nivel de superación de uno mismo, ¿no? De crecimiento. Entonces, la verdad que la paso igual de bien en todas las los formatos. Qué sé yo, quizás el tocar el bandoneón solo a veces es algo que me pone un poco nervioso, lo debo reconocer.
¿Por qué?
Y no sé, porque pues justamente por esta esto que te decía, de igual ha ido mejorando con los años, ¿no? Pero es más, hay gente que me pregunta, ¿estaba nervioso? Yo le digo sí, y me dicen que no se notaba. Entonces, bueno, capaz que es algo que yo lo siento muy adentro, pero no se nota, no se transmite. Pero a veces, bueno, es como que tocar solo demanda como demasiada concentración y, bueno, hay que llegar a ese punto, ¿viste? Y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando tenés un concierto muy largo, es complejo. A veces, cuando uno está tocando en un grupo, sabes que si te desconcentras por algún pequeño momento, no pasa nada, porque volvés a conectar rápidamente y estás contenido por una banda o un grupo, pero solo es como que no te puedes dar ese lujo, ¿viste?
Bueno, probablemente a raíz de este disco, esta nominación también, surjan espectáculos donde digan, bueno, lo queremos a Pablo solo, ponele, sí. ¿Lo tenés previsto, sí. Está planeado?
Y ahí me empiezan a transpirar las manos.
Igual no se nota, sí. Vos podés ir tranquilo que no se nota, ya sabemos.
Claro, sí, sí. No, obviamente que sí, de hecho ya tengo algunas invitaciones, así que nada, me encanta que eso suceda, y sobre todo por esto que te decía al comienzo, por la naturaleza de este formato, ¿no? El bandoneón solo es como algo... para mí es hermoso, pero para el gran público es algo desconocido y es algo hasta, te diría, anticomercial, por así decirlo, ¿no? Como un formato un poco convencional, un poco conocido, y toda música instrumental, un timbre, digamos, un sonido de un instrumento que siempre es el mismo sonido, ¿no? Siempre es el mismo, no hay manera de variar ese timbre, como si puede ser una orquesta, qué sé yo, ahora toca el violín, ahora toca el piano, ahora toca el bandoneón. Acá no. De todos modos, debo decir que también en lo que hacías referencia vos de la construcción del disco, está pensado un poco de que, si bien el sonido del instrumento es siempre el mismo, yo busqué que cada uno de los temas tuviera como un enfoque muy personal, muy propio, y que se diferenciara bastante del otro. Entonces, ya que no se puede cambiar el sonido del instrumento, ni el instrumento, por lo menos me pareció importante que en cada tema se cuente una historia diferente, se pueda mostrar al instrumento de una manera diferente, desde un ángulo diferente, mostrar colores diferentes, posibilidades diferentes. Entonces, creo que también un poco el viaje a través del bandoneón se da en ese sentido, ¿no? O sea, la variedad se da ahí.
Bien. Hace un ratito hablabas de la docencia Y otra vez vuelvo a hacer el paralelismo, ¿no? Ya que vos integraste la Orquesta Escuela Emilio Balcarce en su oportunidad como alumno y estás dirigiendo ahora la típica Siriaco, orquesta de escuela también, ¿no? ¿Cómo es el rol de las orquestas escuela y qué se busca transmitir desde la docencia y en el laburo mismo de las orquestas escuela cuando se presentan en algún lugar?
Bueno, sí, es muy interesante el trabajo de pedagógico a través de las orquestas escuela. Yo cuando integré por primera vez la orquesta escuela Emilio Balcarce en el 2006 y 2007, todavía no se llamaba Orquesta Escuela Emilio Balcarce porque todavía la dirigía Emilio Balcarce. Entonces era la Orquesta Escuela de Tango de Buenos Aires. Hacía muy poquito que se había fundado, hacía 5 o 6 años. Y bueno, la dirigía Emilio y Emilio se retiró justo ese año y por eso le pusieron su nombre a la orquesta, ¿no? Y yo cuando integré esa orquesta, digamos, recuerdo en el primer ensayo de no poder creer lo bueno que estaba ese espacio, ¿viste? Era como... viste, pensaba, esto es un milagro, es genial que existe esto, que se pueda tocar tango, que alguien venga y te explique cómo hacerlo, que te explique por qué, que te haga escuchar, que te dé consejos, y sobre todo volver a digamos, recrear un poco el ecosistema o la mecánica en la cual se daba la enseñanza y el aprendizaje del tango en las décadas del 40, 50, antes incluso. Digamos, vos ibas a una orquesta, entrabas como cuarto bandoneón y bueno, ibas aprendiendo de escuchar al de al lado. Era lo que te decían las recomendaciones y después mucho escuchar. Era lo que se llama tradición oral, transmisión oral de la música. Es como la manera en la cual se ha transmitido la música popular del mundo durante siglos. Los folclores y las músicas populares del mundo siempre han ido pasando de boca en boca, del padre que le enseña al hijo, o del tío, o de escuchar al vecino, y me parece genial que para enseñar tango, que es una música que ha nacido desde ese germen, podamos, digamos, ya que no existe más ese ecosistema musical, cultural, que estaba en los 40 y en los 50, porque bueno, uno ya la gente no consume el tango para, no sé, cuando va a tomar algo en una confitería, a un bar, a un café.
Claro.
Tampoco en las radios hay orquestas que toquen tango, en los carnavales no se hacen bailes y bailan tango. No sé, en esa época el tango se aprendía en la calle, digamos, no era que vos ibas a una academia a aprender a bailar tango. Entonces cambió mucho todo, pero me parece que la orquesta escuela como tal, en la medida de que preserve el formato y la dinámica de enseñanza a través de la cuestión oral, de la experiencia, de lo empírico, me parece que recrea mucho de ese espacio, ¿no? Recrea la manera en la que se enseñaba en ese tiempo. Entonces, a mí me pareció fantástico. En esa época le puse todas las pilas para ser parte de ese espacio, para estudiar y la verdad que quedé muy enamorado, muy enganchado con ese formato y unos años después se me dio la posibilidad de yo dirigir una orquesta y la verdad que todas esas experiencias que había vivido las capitalicé y las usé y las traté de transmitir ahora estando del otro lado, ¿no? Y lo disfruté muchísimo, me permitió conocer el instrumento, el tango de otra manera. Cuando uno a veces explica las cosas, uno como que las entiende de otra manera también, ¿no? Entonces fue fantástico para mí, para eso. Me llevó también, me abrió las puertas a un mundo que es el de la transcripción, porque para tocar muchas de las músicas de las orquestas no se encuentran las partituras. Hoy en día no las compras ni las bajás de internet.
Claro.
Esas músicas hay que, ahora sí, un poco sí, se ha ido de la mano de un montón de transcriptores, se ha ido como copiando esa música desde el disco, bajándolo al papel, en un proceso que es muy lento y tedioso a veces, pero bueno, que yo lo descubrí y lo desarrollé mucho en ese tiempo, ¿no? Dirigir en orquestas escuelas también me abrió las puertas a la transcripción, a tratar de decodificar esa música, bajarla al papel, a la partitura, para luego poder enseñársela a los pibes.
Qué trabajo, ¿no? Bueno, en ese caso, orquestas del 40, del 50, un tango súper tradicional, pero también hiciste la transcripción para el CD de Recuerdos de Bohemia de una obra que tenía arreglos de Astor Piazzolla, y ahí calculo que fue un poco más complejo.
Sí, bueno, esa transcripción la hice en la pandemia. Uh-huh. En ese tiempo en donde no había mucho para hacer, para mí fue un tiempo complejo. Mi hija tenía 4 meses y yo tenía que quedarme al cuidado de mi hija y mi hijo, y no podía estudiar, no tenía dónde. Entonces, bueno, los ratos libres cuando ellos dormían, me puse a hacer algo que no hiciera mucho ruido, y una de las cosas que hice fue transcribir esa. Uh-huh. Es un arreglo de Astor Piazzolla para 4 bandoneones, grabado por Piazzolla mismo, Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Antonio Ríos. Y lo transcribí, fue complejo porque son 4 bandoneones en donde es difícil a veces entender el límite de a dónde empieza un bandoneón y a dónde termina, ¿no?
Wow.
Porque el sonido es muy parejo. Entonces fue un trabajo muy arduo de reconstrucción del arreglo, y finalmente lo pude hacer. Se editó esa partitura, está para descarga gratuita en el sitio Tango Sin Fin, que es la editorial que lo editó, y además lo grabé con colegas, amigos. Uh-huh. Lo grabamos. Y bueno, quedó muy interesante. Uh-huh. Y probablemente haga parte de un futuro trabajo ese track.
Te me adelantaste un poquito, porque ahora venía la siguiente pregunta, ¿no? Las vísperas del futuro. Igual ahora estamos atentos a la semana que viene a ver qué pasa con este Retrato del Aire y esta premiación. Pero bueno, seguramente un artista con la trayectoria que tenés, con lo diversificada que es tu carrera, seguramente ya estaba pensando en qué viene después.
Sí, ya estoy pensando en eso, y bueno, como te lo adelanté recién, la idea es incluir este cuarteto de bandoneones en este nuevo trabajo. Uh-huh. A la vez que incluir otras músicas en diversos formatos que incluyan al bandoneón. Uh-huh. Pero casi siempre jugando en esos cuartetos, tríos y repertorios que tengan algún atractivo dentro de ese formato, un poco extraño, ¿no? También. Y después de eso prometo no joder más con el bandoneón así.
Y volvemos a la batería, prometo. Claro. Bueno, claro, entonces, próximo trabajo, cuarteto, con Greco Boero Benítez.
No sé si con ellos en todos los temas, pero sí me gustaría explorar el formato de dúo, de trío, de cuarteto, de un poco en esos formatos, ¿no? También algún solo. Uh-huh. Pero, digamos, me gustaría rescatar eso. Es la idea, no sé, no tampoco lo quiero... Nada, vamos a ver qué pasa.
No me quiero adelantar. ¿Cuántas obras de Jaurena vamos a poner? ¿Podemos poner más de 2 en esta oportunidad?
¿En cuál? ¿En el próximo
disco? En el que venga, claro.
Bueno, también tengo ganas de grabar un disco, porque tengo mucha música en formato de orquesta o de sexteto, octeto, ya más en formato, ¿viste? Con violines, violonchelo, piano, 2 bandoneones. O sea, me gustaría grabar en ese formato, así que... Viste, cuando te decía que me retiraba del formato de bandoneones, como no joder tanto en eso y ya ir a un formato un poquito más con el bandoneón en otro contexto, ¿no? Y ahí sí me gustaría hacer un disco de todo de obra propia.
Qué bueno, ojalá que sí, y bueno, estaremos atentos a la próxima semana, por supuesto, aguardando. Ya es un tremendo logro estar formando parte de una terna complicada, porque hay pesos pesados, pero bueno, con ese trabajo que está súper bien elaborado, como decíamos, y que, bueno, ha despertado la admiración de quienes escuchamos tango y somos fans también del bandoneón.
Bueno, te agradezco mucho tus palabras, y me alegro que haya tenido esas recepciones, que haya llegado el disco. Y bueno, la verdad que sí, como decís, en la nominación hay artistas de mucho nombre, mucha trayectoria, con discos que son excelentes. Así que yo creo que el premio se lo merecen todos, y siempre los premios tienen algo de injusto. Entonces, bueno, nada, que sea lo que tenga que ser, y para mí ya es una alegría estar ahí nominado, y es una alegría que, bueno, esto que está pasando en este momento con vos. Uh-huh. de que el disco llegue, de que la gente sienta cosas, que el disco despierte sensaciones, emociones, que conecte recuerdos, que despierte el interés por el bandoneón, por ciertos repertorios, por, bueno, me parece que eso ya, con eso yo ya me siento premiado.
Seguro que sí. Estaría buena la gira a nivel nacional, digo, el formato de Yo Solo con mi Bandoneón permite una movilidad que no es tan viable con una orquesta. ¿Se podrá gestar algo de eso en algunas ciudades del interior?
Sí, ojalá que sí, estaría bueno, la verdad que estaría bueno. Estaría bueno poder propiciar una girita, sí. Vamos a ver, ahora una vez que pase, la verdad que ha sido un año muy, muy intenso en muchos aspectos, y bueno, está terminando también con cierta intensidad. Así que bueno, vamos a ver con calma más adelante, a ver cómo seguimos difundiendo este material con alguna gira y presentaciones. La verdad que sí, cuestión de agarrar el auto y salir, ¿no? A tocar.
Entra en el baúl perfecto el bandoneón y la familia atrás, van todos bárbaros.
Totalmente.
Pablo, es un gusto enorme charlar con vos, éxitos, la mejor de las vibras y a seguir trabajando con tanto compromiso y con tanta pasión por este género que necesita gente como vos, que le pones empuje y esa garra.
Bueno, no, a vos por el espacio, por la difusión, la verdad que una charla muy linda, así que te agradezco mucho, Natalie.
Que sea hasta pronto y bueno, nos vamos con el Marne, ¿te parece?
Sí, claro que sí, una composición de Eduardo Arolas, uno de los primeros bandoneonistas famosos de esa primera época del bandoneón, en arreglo de otro bandoneonista que para mí es uno de los más grandes, que es Leopoldo Federico.
¡Fua! Tremendo. Palabras mayores. Gracias, Pablo. Un beso grande.
Gracias a vos, Natalie. Saludos a toda la audiencia.
Era el bandoneonista, arreglador, compositor y director nominado a la 24ª entrega de los premios Grammy en la categoría Mejor Álbum de Tango por su trabajo Retrato del Aire. Pablo Jaurena pasaba por la máquina tanguera. Thank you.